Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed,
"I found nirvana! I win!"
They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $200 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio escucharemos a uno de los más grandes jugadores argentinos de toda la historia. Gran figura en la gira del 65 con tan solo 20 años y entrenador de los Pumas en el histórico año 85 y en el primer mundial, hoy en 15, el hombre de la vincha, Héctor Pochorasil.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Dentro.
Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
Bueno, Héctor, gracias por recibirnos. No sé si decirle Héctor o Pochola.
No, como quieras vos.
Bueno, primera pregunta, la más fácil. ¿Cómo nació el apodo Pochola? Que ya casi es una institución. Uno habla de Pochola y habla de usted.
Bueno, el apodo apareció allá cuando tenía 12 o 13 años en una jugada media violenta que hice, que dejé a un contrario en el piso, y entonces el padre de uno de los chicos me dijo: "Ay, Pochola, qué fuerte sos", una cosa así. Yo me recalenté y ahí me quedó. Nunca hay que calentarse cuando uno lo joden de chico. Esa es la experiencia.
Muy buena historia. La verdad que no la conocía.
Claro, porque a mí me decían Pocho. Ah, okay. Me decían Pocho o Pocholín.
Ah, entonces te quisieron cargar, te enojaste y ahí te quedó.
Y ahí quedó.
¿Cómo empezaste a jugar al rugby?
Bueno, empecé a jugar al rugby a los 8 años porque me llevó mi hermano, que ya jugaba en los Tilos. Mi hermano es 2 años y pico mayor que yo, y bueno, y yo lo iba a acompañar y ahí fui quedando hasta que alrededor de los más o menos los 12 años empecé a jugar. Con los chicos que eran más grandes que yo, porque no había divisiones inferiores en ese momento. La división más chica era la quinta división, que empezaban a jugar de 14 a 15 años. Y como yo, había un grupo de chicos, que seríamos unos 6 o 7, donde estaba Pipo Méndez, que vivía a 2 cuadras de casa, así que íbamos, entrenábamos y nos jugábamos, ¿no? Pero bueno, ya sabíamos que ese iba a ser nuestro destino. Así que ahí así empezamos.
Pará, y contame, porque me imagino habrás estado varios años entrenando sin poder jugar por el tema este que contabas de la edad. Contame cómo fue el día ese que te dijeron: "Bueno, Héctor, vení y jugás".
No, una de las primeras veces fue frustración, porque jugábamos contra los indios. Contra los indios, vos no tenés ni idea que había un club que se llamaba Los Indios, ¿no?
No.
Bueno. Entonces empezá a recalar en la historia. Escuchá, Y me dijeron que iba a jugar y al final no me pusieron y lo pusieron a Pipo Méndez y me recontracalenté. Pero bueno, al otro año empecé a jugar, ¿no? Y porque claro, éramos muy chiquitos nosotros, y éramos flaquitos y chiquitos jugando contra gente más grande. Pero nosotros lo que queríamos era entrar un ratito. Y bueno, y así empezamos a jugar. Pero antes de empezar a jugar un partido real oficialmente, entrenamos como 4 años con muchachos que eran más grandes que nosotros.
Bien, y en un rugby que lejísimos está de ser el de ahora, con otras reglas o con otras no reglas, por decirlo de alguna forma.
No, las reglas eran totalmente diferentes. Vos que calculá que vos tacleabas a un adversario, se caía la pelota al piso y antes de agarrarla con la mano tenías que tocarla con el pie. ¿Me escuchás lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
Yo te tacleo a vos y vos tenías la pelota, te quedaba en el piso y antes de jugarla yo la tenía que tocar con el pie y después agarrarla. Así que calculá si era difícil.
Y contame un poco la historia de la vincha que trascendió y que es algo que, si hay una marca distintiva de Pochola Silva, era la vincha, hasta el punto que me acuerdo haber leído, creo, la biografía de Vilas, que todo el mundo pensaba que la vincha él la había sacado de Borg y que él dice, no, yo la vincha la saqué de Pochola Silva, el jugador de los Pumas.
Y así es. Bueno, yo te cuento la historia de la vincha. En el año 60 viene el seleccionado de Francia a jugar a la Argentina y juega un partido contra el seleccionado de La Plata en la cancha de fútbol de Gimnasia de Esgrima La Plata. Y ahí vamos a ver el partido y el capitán de Francia se llamaba Michel Celaya, y era un grandote que medía 1,90 y pico, un animal que tenía una vincha blanca, ¿no? Entonces me quedó grabado eso. Como no había muchos jugadores en la división, muchas veces me tocaba jugar, qué sé yo, de fullback o de inside o de tercera línea. A mí lo que más me gustaba era jugar de tercera línea. Y empecé a jugar de tercera línea y usaba una orejera, que eran unas orejeras de lona, que te raspaban todas las orejas y había que atarla en el cuello. Así que era malísimo porque no oías nada, tenías mucho calor y no se podía jugar con eso. Entonces le dije a mi vieja que me hiciera una vincha de género con un pedazo de elástico bien fuerte atrás, y así empezó la vincha, nada más y nada menos.
¿Y eso te dio quizás una exposición, además de haber sido figura de seleccionado, en un sello distintivo tuyo? ¿Cómo te enteraste esto de Vilas? ¿También te enteraste como nosotros por la biografía o ya habías hablado con él en algún momento?
No hablé nunca con Guillermo Vilas. Me enteré un día porque mamá estaba viendo a Mirtha Legrand, que estaba Guillermo Vilas, y él contó la anécdota ahí. Y entonces vino y me contó. Bueno, la verdad que para uno es una satisfacción, ¿no? Porque Vilas fue un capo en el tenis y que a partir de él hay un punto, digamos, bisagra en el tenis popularmente y a nivel mundial, ¿no? Porque fue un grande. Y bueno, para mí es un orgullo que él se haya fijado en mi vincha y haya decidido ponérsela, ¿no?
¿Cómo fue que te fuiste dando cuenta que servías para esto del rugby y que te destacabas entre tus compañeros?
Bueno, lo que pasa es que en ese equipo que jugaba yo, había dos o tres jugadores que eran realmente buenos. Uno era Pipo Méndez, que jugaba de apertura, Quique López Osornio, que jugaba muy bien también, y había dos o tres jugadores buenos. Y éramos los que hacíamos la diferencia cuando teníamos que jugar. Y bueno, eso nos iba dando confianza. A medida que tirás una cosa y te sale, viste, vas agarrando confianza y lo vas repitiendo. Porque estos son hábitos. A medida que vas agarrando el hábito y te gusta y ves que te sale, a ver, te agrandás en el buen sentido, ¿no? De que crees que puedes hacerlo. Y bueno, la confianza creo que es fundamental para uno creérsela. A ver, cuando yo te digo creérsela en el buen sentido, ¿no? Para uno, para poder jugar, para ser partícipe del equipo y poder hacer que vos y tu equipo sean una unidad y puedan ganar, independientemente si vos hiciste una jugada bárbara o no, ¿no?
Y contame cómo fue que te llegó la primer convocatoria de un seleccionado. Vos eras muy joven.
Sí, La verdad que en esa época, la verdad que no teníamos ni idea de que, aparte yo era chico, no teníamos ni idea de que podíamos, que alguno de nosotros, y fundamentalmente de mi club, podíamos llegar a jugar en un seleccionado argentino. A ver, ni lo pensábamos, no directamente, que era un pensamiento que no estaba en nuestra cabeza. Porque aparte, los partidos internacionales se jugaban de vez en cuando, ¿viste? Yo te hablé recién del 60 y de que yo tengo uso de razón. Creo que después del 60, la primer gira es la que hacemos nosotros en el 65. Así que del 60 al 65 no hubo actividad internacional para Argentina. Y nosotros no pensábamos, yo por lo menos no pensaba, que alguna vez podía jugar en un seleccionado. No teníamos ni idea de lo que era el seleccionado para nosotros. Así que un día me vinieron a ver, y después del partido alguien me dijo, che, te vinieron a ver para la selección. Y yo lo agarré como en joda, le digo, no puede ser. Bueno, era cierto. Había venido Guastelli y Camardón a verme, porque yo en esa época tenía los referees, que eran hinchas míos, que iban a Buenos Aires y decían, uy, cómo juega el pibe ese de La Plata. Y otro de los que me daba manija era Hernán Santiago, un hombre de hindú, tipo bárbaro de hindú, que fue el que más manija me dio, junto con otros referees que de esa época, que eran los que hablaban de mí, ¿no? Yo me daba cuenta de que que los tipos venían y te conversaban, es que hasta que llegó la invitación al club, y bueno, no lo podía creer, ¿no? Pero fue eso, fundamentalmente fue eso, y los primeros entrenamientos en Belgrano fueron duros, era una cosa totalmente diferente a la que vivía yo, así que, bueno, rápidamente había que adaptarse, y creo que lo hice bien, ¿no? Así es la historia, ¿no?
Bien, y contame un poco en la previa de la gira del 65, con el sudafricano Van Gerden como asistente de los entrenadores. Me imagino que eso habrá sido un cambio rotundo y ya la preparación fue una antesala de lo que sería una gira histórica.
No, bueno, la preparación fue, te diría que mil veces distinto a lo que era. Cuando llegó Isaac Van Gerden a Gimnasia de Esgrima, estábamos todos ahí en el bar esperando que llegara y se largó a llover. Y nosotros estábamos boludeando, uno estaba jugando al truco.
¿Cómo era en esa época? Si llovía, capaz no se entrenaba o hacía...
No, nosotros no queríamos entrenar, pero ni mamados. Y bueno, llegó el sudafricano. El sudafricano era un sargento de la guerra contra los nazis, ¿viste? Que había luchado en el norte del África con el general Patton y no sé con quién otro más. Así que cuando llegó dijo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿No se van a entrenar? Y nosotros dijimos, este tipo tan pedo. A cambiarse. Ay, Dios mío, nos dio una marimba. Pero no era un entrenamiento de rugby, era un entrenamiento físico, donde teníamos que hacer lagartija, salto rana, paso de ganso, llevar a un tipo en los brazos de una cancha, dos canchas, lloviendo torrencialmente. No. Escuchá, a los 20 minutos nos caíamos desmayados, ¿viste? Había tipos que quedaban muertos en el piso. Ese fue el primer entrenamiento que hicimos con Isaac Van Gerden. Y a partir de ahí, por supuesto que le creímos, ¿no? Y nos metió un rigor, y ese rigor hizo que, ¿qué es eso? Que los chicos que éramos, yo por lo menos que era un chico, nos empezáramos a convertir en hombres, ¿no? Porque era como si fuera la colimba. Yo para colmo venía en la colimba, así que yo ya estaba acostumbrado a esas cosas. Pero bueno, era una disciplina distinta, un entrenamiento totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, eso creo que fue lo que marcó la diferencia, ¿no?
Sin dudas. Y nos metemos, si querés, un poco en lo que fue la gira en sí. Contame antes que nada, leí la semana pasada el libro tuyo, no sé si lo escribiste vos o el libro ya tiene unos cuantos años, pero muy, muy entretenido para los que nos escuchan, si no me equivoco es Pasión y Coraje se llama. Antes que nada, contame lo que fue ese vuelo, el viaje de Buenos Aires a Sudáfrica.
Primero te digo, el libro lo escribí yo.
Bien.
El vuelo, tardamos 26 horas en llegar, fuimos de acá a Río, de Río a Recifes, y fuimos bajando por toda la costa este del África, Ghana, Leopoldville, en ese momento era Leopoldville, y así sucesivamente hasta llegar al Congo. Llegamos al Congo lo que era el Congo belga. En el Congo belga estuvimos como una hora que el avión cargó combustible y seguimos hasta Ciudad del Cabo. Así que desde que salimos hasta que llegamos tardamos 26 horas, tuvimos 26 horas de viaje.
Pará, y en Congo belga, contame, había problemas en el Congo belga en ese momento, una guerra civil, se veía todo del avión.
Nosotros bajamos, empezamos a caminar porque teníamos como una hora y media o dos horas, y se veía la ciudad, hacé de cuenta que del aeroparque empezabas a caminar y, qué sé yo, no sé, ibas hasta el monumento de los españoles, por ahí, ¿viste?
Sí, sí.
Ahí en Libertador. Entonces, era todo destruido y había una milicia negra que andaba por todos lados. Y entonces, habremos hecho 10 cuadras, vino un tipo y nos dice, no, váyanse para el aeropuerto de vuelta porque esto está peligroso. Había terminado la guerra civil, los habían echado a todos los blancos. Y habían agarrado, yo no me acuerdo ahora cómo se llamaba este tipo que fue 20 años un dictador total. No sé si no fue Lumumba, una cosa así fue. Bueno, la historia es que nos fuimos de vuelta al lugar donde estaba el avión, nos quedamos ahí cerca y embarcamos nuevamente y nos fuimos para Ciudad del Cabo, ¿no? Pero claro, el cambio cultural que nosotros veíamos era totalmente diferente al que estábamos acostumbrados a vivir. Y bueno, para nosotros era una cosa totalmente nueva, ¿no? Y vos calculás que nosotros llegamos a Sudáfrica y recién hacía unos 4 años, 5 años que se habían liberado de la esclavitud. Por supuesto que estaba el apartheid y la gente de color no podía... no podía hacer absolutamente nada porque estaba dominada por la gente blanca, ¿no? Una cosa que contrastaba totalmente con lo que veíamos nosotros, con lo que pensábamos nosotros, ¿no? Y bueno, los primeros momentos fueron difíciles hasta que nos fuimos acostumbrando a cómo era la cosa, ¿no? Y los negros los teníamos, toda la gente color la teníamos a favor nuestra porque le dábamos las entradas a todos los que en los hoteles nos servían y todo el personal que estaba en el hotel, nosotros nos daban entradas a cada uno, suponte que nos daban 20 entradas a cada uno, entonces cada uno de nosotros le dábamos. Y había tribunas de negros que con banderas argentinas que nos hinchaban por nosotros. Y eso era muy, muy emocionante para la época, ¿no? Y los blancos que estaban ahí, los ingleses blancos que estaban ahí, no entendían mucho ese comportamiento nuestro, no les gustaba, pero se la tenían que bancar, porque, bueno, nosotros nos parecía que estaba bien lo que estábamos haciendo, ¿no?
Bien, impresionante. Y una gira que fue durísima, y fue durísima desde el arranque. A vos no te tocó jugar los primeros dos partidos, que fueron quizás un primer cachetazo, pero después, sí, a partir del tercer partido, entras en el equipo y no salís.
La gira fue de 2 meses y medio, jugamos 16 partidos, muchos partidos, ¿eh? Sí. 2 meses y medio afuera, en una época que no había comunicación, que no había absolutamente nada, ¿viste? Era muy difícil. Y sobre todo los más grandes que yo, es decir, yo era un inconsciente que tenía 20 años, recién cumpliditos, así que era un inconsciente, pero había muchachos que tenían 27 años, que estaban casados y no se podían comunicar con su familia, así que fue muy duro. Y bueno, el primer partido fuimos a Rhodesia, lo que hoy es Zimbabue. Y ahí el equipo jugó muy bien, pero perdimos porque el contacto físico nos lo hicieron sentir. Nosotros jugábamos un rugby muy afrancesado en ese momento, de tirar la pelota afuera, de jugar, de correr. Y los tipos nos metieron una dureza infernal y ya nos empezaron a lastimar gente. Y en el segundo partido nos trituraron también. Así que nos quedamos sin pilares prácticamente. Y bueno, yo te diría que hoy... a años vista, eso me benefició porque el octavo, que era Ronnie Foster, que había ido como octavo, tuvo que pasar de pilar. Vos calculás, tendríamos que hacer eso, no se podría directamente, ¿no? Pero Ronnie es un inglés duro, muy duro, pero muy duro, muy duro. Se la recontrabancó y se hizo un pilar de la reputa madre. Así que bueno, esa es la historia. Yo pude jugar. Así que, y después terminé jugando casi todos los partidos, fue el jugador que más partidos jugó. La verdad que eso me hace bien a mí.
Bien, pará, y contame un poco el titular de los diarios que decían Silva es un Springbok. Me imagino a los 20 años que te digan eso, no lo puedes creer.
Cuando sos joven no le das mucha importancia a todas esas cosas. Después, a medida que va pasando el tiempo, viste, te va cayendo la ficha de decir, ah, la pucha, hice esto, o, viste, y bueno, y verte reflejado en el diario, bueno, no te voy a decir que es malo. Lo que pasa es que tampoco te la tenés que creer, y en ese aspecto nuestros entrenadores eran muy duros y nos decían que nadie juega con el periódico del lunes, ¿no? Hay que jugar lo que uno juega en la cancha y olvidarse de lo que pasa con los diarios. Porque, claro, el ego empieza a jugar en contra. Y eso es una cosa muy mala para un jugador que tiene que estar aplomado, equilibrado, ¿viste? Y fundamentalmente respetar para después ser respetado, ¿no? Y si vos te elevás un poquitito de eso, ya la esencia de lo que tiene que ser el jugador se pierde. Pero bueno, es lo que nos tocó, y la verdad que fue un equipo extraordinario porque hubo grandes jugadores y todo lo que hizo lo hizo bien, ¿no?
Bien, y otra cosa que se trajeron de esa gira fue un nombre que ya es un ícono del rugby argentino hasta la actualidad, por el bautismo de los Pumas. ¿Dónde estabas vos exactamente en el momento este de la historia que nació el nombre de los Pumas, la confusión entre lo que entendían los periodistas locales y lo que le trataban de explicar?
Bueno, eso fue en Zimbabue, en Rhodesia. Los periodistas no podían decir Jaguarete, decían cualquier cosa. Entonces publicaron en el copete del diario, mañana debutan los Pumas argentinos. Y chau, quedó. Los Pumas argentinos, porque con nosotros había tres periodistas que seguían permanentemente la gira nuestra. Vivían en el mismo hotel, pero no iban con nosotros en los micros o en trenes donde teníamos que ir, sino que ellos vivían en el mismo hotel. Nos íbamos nosotros y ellas salían en otra combi, una atrás nuestro, pero siempre vivieron los 2 meses y medio con nosotros, los periodistas. Y bueno, entonces ellos nos fueron conociendo, con algunos más, con algunos menos, porque viste cómo son las cosas, es decir, el periodista siempre se arrima más al tipo que mejor juega, que le cree que la nota le va a salir mejor, porque a la gente le interesa más eso. Pero bueno, esas son circunstancias de lo que puede pasar. Los tipos no les podía salir Jaguarete y pusieron los Pumas y ya quedó, ¿no? Y después, durante toda la gira, en todos los periódicos decían los Pumas argentinos.
Y te llevo a la noche anterior al partido histórico, a la victoria contra los Juniors de Springboks. Contame esta, si es verdad, esta vivada que quisieron hacer los sudafricanos de armarles un agasajo la noche previa.
No es verdad. Nos metieron en un después de comer, nos metieron en un salón de baile donde había, no sé, 40 minas. Y a las 12 de la noche Aitor dijo, nos vamos, y nos fuimos todos. Eso es real, eso es así. Pero bueno, eso es parte del compromiso. Hoy, que son profesionales, por supuesto que eso ya lo tienen incorporado. Pero nosotros, amateurs, con un rugby totalmente distinto, acostumbrados a un tercer tiempo donde después se tomaba o se salía de joda, empezó a ser una cosa mucho más seria, y no solamente si queríamos ganar y teníamos un buen equipo, teníamos que empezar a cuidarnos nosotros. Y en ese sentido, bueno, el equipo funcionó 10 puntos, ¿viste? 10 puntos, porque cuando vos sos muchacho y, digamos, estás expuesto a la consideración de la gente y todo lo demás, muchas veces tenés aceptación con las chicas y bueno, hay un montón de detalles que nosotros en ese sentido lo cuidamos muy bien, fundamentalmente en los momentos de gira, ¿no? Porque hay momentos para todo, hay momentos para divertirse y hay momentos para estar serio y meterse en lo que uno tiene que hacer adentro de la cancha, ¿no? Por supuesto que teníamos momentos de libertad y por supuesto que lo aprovechábamos, pero claro, no es como hoy. Hoy, por ejemplo, no hay tercer tiempo. Hoy terminan de jugar y cada uno se va al hotel y chau. Nosotros jugábamos y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana después del partido. Ahora eso sí, al otro día entrenábamos de vuelta, ¿viste? Así, qué sé yo, te había chupado, no sé, 5 gin tónico o 5 whiskies, al otro día tenías que entrenar a las 10 de la mañana, tenías que entrenar y correr. Pero bueno, era la vida, era una vida distinta. Me tocó estar en un grupo que era extremadamente unido, a punto tal que hoy, 55 años después, nos hablamos permanentemente. Y este año, el año muy difícil, el año este de la pandemia es un año tremendo, nos seguimos hablando permanentemente todos los días. Todos los días tenemos algo que decirnos en el grupo nuestro de 65, ¿no? Bueno, y eso habla de la unidad que tuvimos. Desgraciadamente hay muchos que no están, que ya se fueron, pero bueno, los mantenemos en el recuerdo permanentemente y eso es lo bueno que tiene todo esto, ¿no?
Sin dudas. Mencionaste el tema terceros tiempos y leí, si no me equivoco, lo leí en un libro de Aitor Otaño, Anecdotaño, y leí que eran muy divertidos los terceros tiempos con sobre todo los partidos que jugaban contra equipos de mucho campesino, que eran muy divertidos y que eran enormes, que había historias buenísimas como jugadores enormes con muchas latas en la mano. Contame un poco de esas historias de que no son tan conocidas quizás y que me imagino serán en todos los asados o todas las juntadas con los Pumas del 65, se vuelven a contar mil veces.
Y bueno, cada vez que nos juntamos hacemos más try que nunca. Pero bueno, no, jugar en el interior del África para nosotros fue extremadamente divertido porque no es lo mismo, no es lo mismo jugar acá que jugar, qué sé yo, allá los campesinos, los country districts, decíamos nosotros, ¿no? Se llaman country districts, son gente ruda, gente de campo, muy fuertes. Muy fuerte, porque es una raza que son los tipos, son todos muy grandes y muy fuertes. Bueno, no te puedo decir ahora que lo que ves, el equipo de Springbok, viste la potencia que tienen. Sí. Antes eran exactamente igual, con la diferencia de que no entrenábamos lo que entrenan hoy, pero eran así. Pero los tipos son muy hospitalarios, son extremadamente afectivos y los tipos son muy cariñosos y muy respetuosos. Tienen esa disciplina inglesa, viste, o alemana, porque ahí hay una mezcla de alemanes, belgas y ingleses, claro, que fueron, armaron un carácter de los tipos, son bonachones, buena gente, la verdad, muy buena gente, y a donde íbamos nos trataban espectacularmente bien, y cuando llegábamos siempre había unas recepciones por los alcaldes y fiestas, y bueno, la verdad que era buenísimo, muy muy bueno.
Bien, con quienes no eran muy buenos eran con los negros. Contame, hay una historia que es tremenda cuando los llevan a hacer a una cacería, que los animales no aparecían.
Bueno, nos llevan a un campo. El campo era de un argentino que hacía como 40 años que había vivido, de una familia sudafricana que ellos habían emigrado al sur nuestro, yo no me acuerdo si era en Neuquén o en Chubut, pues creo que en Neuquén, se fueron de vuelta, los hijos se fueron de vuelta para el África y se habían comprado un campo. En el campo tenían 100 peones negros y fuimos de cacería a cazar los ñu. Los ñu son esos negros que tienen dos cuernitos con una raya blanca en el lomo. Entonces salimos en esas camionetas de safari, iban los cazadores con esos rifles automáticos 45, impresionantes eran, ¿no? Con esos Winchester. Y por allá por la montaña paramos en un valle y allá en la montaña venían unos muchachitos tocando con unas cacerolas y golpeando con unos fierritos a la manada de los ñu que bajaban de la montaña. Entonces, cuando empezaron a bajar de la montaña, empiezan a disparar. Y entonces no, los que teníamos el Winchester en la mano decían, no, yo no disparo. Si están los tipos atrás, ¿cómo vas a disparar? Y los tipos no lo podían creer, ¿viste? Y bueno, agarró el jefe ahí del del campo, agarró el Winchester, empezó a disparar, y los negritos se escondían atrás de las piedras. No, una cosa. Entonces fue Aitor y le dice, no, esto no es así. Al tipo no le gustó nada, ¿no? Sí, pero impresionante.
Bien.
A mí me pasó una cosa extraordinaria en un yo le di el asiento a una mujer negra y un blanco me empezó a recontraputear en inglés, decir que yo no hablaba una jota. Pero me empezó a reputear porque le había dado el asiento a la negra. Es lo que viví.
Sí, una cultura que por suerte va cambiando. No se llegó a normalizar del todo este tema, pero bueno, cambió bastante con respecto a esa época.
Pero pará, yo volví 5 veces más después. El cambio es astronómico. Ver en los grandes shopping gente de color, de buena posición económica, en los grandes malls, comprando las mujeres vestidas, taco alto, peinadas, comprando ropa de marca. No, ha cambiado totalmente. Por supuesto que tienen una pobreza tremenda, ¿no? Sí. Hay lugares que tienen una pobreza tremenda, pero la educación es una cosa fundamental. Pero hoy, por ejemplo, nosotros fuimos la última vez fuimos en el 2015, y fuimos a la escuela donde había sido profesor Isaac Van Heerden, que fue el entrenador nuestro.
Sí.
Y era una escuela mixta. Ahora es una escuela mixta. Y tenés que ver el respeto de ambos y la unión que hay entre los negros y blancos. Y eso se debe a Mandela, ¿no? La verdad que Mandela fue un genio que muchos no tienen dimensión de lo que fue Mandela para el África. La verdad que el tipo fue un crack, porque después de 28 años preso, salir de ahí sin odio es extremadamente difícil, ¿no? Y eso habla de la condición que tuvo el tipo, la capacidad de perdón y de olvidar el pasado para que el futuro sea mejor, ¿no?
Sin duda.
Extraordinario. Lo de Mandela hay que leerlo bien, hay que estudiarlo bien, porque es extraordinario las cosas de Mandela.
Ajá.
Y aparte te voy a decir, Mandela fue el hincha número uno de Hugo Porta.
Así es.
Hugo Porta fue embajador argentino por Mandela. No sé si sabe la historia.
Sí, bueno, en la cárcel escuchaba los partidos de rugby y deseando que ganaran los Pumas, entonces por eso, bueno, en realidad deseando que perdieran los Springboks y bueno, por eso Porta era uno de sus ídolos.
No, pero yo te voy a contar cómo es la cosa. Cuando asume Menem, empieza a querer tener relaciones diplomáticas para romper todo lo que es el apartheid con Sudáfrica. Y lo manda a Coan, que era creo que era un ministro de gobierno de acá de Argentina, lo manda a Sudáfrica, y cuando llega allá Mandela le dice, ¿cómo está Hugo Porta? Y entonces Coan dice, ¿Hugo Porta? Entonces cuando vuelve acá le dice a Menem, mira, al único que conocen de Argentina es a Hugo Porta. Y Menem le dijo, llámalo, y lo mandó de embajador.
Impresionante, Porta, un embajador en todo sentido del rugby argentino. Te llevo directamente al partido contra los Juniors Springboks en el Ellis Park. Contame un poco el marco, que me imagino habrá sido un marco que no habían tenido nunca, el partido que probablemente haya sido el más difícil en exigencia hasta el momento. Contame un poco todo de esas pequeñas cosas.
Mira, para nosotros era el partido de la gira. Es decir, si no ganábamos, la gira nos servía. El tema fue que el equipo prácticamente estaba diezmado, así como te lo digo yo, porque estaban lesionados. Manolo Becarvalera estaba roto, Lucho Gradini estaba con fiebre en la cama, Pato García Llenes tenía un problema en el cuello. A Palomo Echegaray no teníamos medio crown, lo infiltraron con agua destilada para que pudiera jugar y le decían, estás muy bien. Viste, el equipo entró con algunos problemas. Esas son las cosas que no se cuentan. La verdad, hicimos un partido extraordinario porque ese partido se ganó con huevos y, por supuesto, jugando al rugby también, pero se ganó. ¿Viste el partido del otro día que le ganamos a los All Blacks?
El partido perfecto.
Exactamente igual. Esas son las cosas que ocurren cuando se une la cosa, ¿viste? Hay una energía superior que se une, no me digas cómo, pero bueno, salen esos partidos. Así que es extraordinario lo que pasó. Muy bueno.
¿Y cómo fue la Vuelta a Argentina? Me imagino habrá sido también una locura.
No, la Vuelta a Argentina fue una locura total. Había más de 3.000 personas esperándonos. Sí, la verdad que fue una locura. Fue una locura porque antes de salir no daban 5 mangos, creían que nos iban a matar, que no íbamos a aguantar un partido. Y bueno, pero yo siempre digo que, bueno, yo no lo digo yo, sino que lo aprendí de mis mayores, que cuando se juntan los argentinos normales son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, fue lo que pasó.
Te llevo unos años después. Vos ya siendo capitán del equipo, te tocó una función o una tarea que me imagino que habrá sido muy difícil, quizá la más difícil de tu carrera, que es decirle a Otaño y a García Yáñez, que eran históricos, inclusive Otaño había sido capitán tuyo en el 65, que tenían que salir del equipo y que eso prácticamente era casi como jubilarlos. Vos como capitán te tocó hacer eso en la previa a un partido con Gazelles, si no me equivoco. Contame cómo fue ese momento, me imagino habrá sido durísimo.
Y sí, esos son momentos claves, son momentos de decisiones, donde ahí corren las emociones para un lado y para el otro, ¿viste? Sí, son momentos extremadamente duros. Aitor lo tomó muy bien porque él se daba cuenta de que ya su nivel estaba cayendo. El Negro lo tomó muy mal, muy mal. Es mi hermano igual, ¿eh? Ojo que después hicimos, no sé, 10 giras juntos. Pero esas son las cosas que, porque uno cree que siempre puede. Pero siempre hay alguno que te está comiendo los pies, ¿viste? Que vienen de abajo y piden pista y bueno, vos te tenés que dar cuenta también antes de que te pase lo mismo. Sí, fue un momento muy duro, pero bueno, en ese momento había que tomar decisiones y tomamos esa decisión. Bien. Y por supuesto que son momentos en que las palabras y los argumentos son difíciles de explicar, son difíciles de entender, y bueno, queda en la grandeza de cada uno después aceptar y con el paso del tiempo tratar de disculpar si hizo alguna cosa que no correspondía. Pero bueno, nos pasó a todos. Me pasó a mí también. Cuando yo me daba cuenta que ya no podía más, entonces un día dije, basta, me voy. Para que no sufrir lo que sufrieron ellos cuando yo fui y les dije que no jugaban, ¿no? Entonces, digamos que me anticipé. Pero bueno, me anticipé porque había vivido ese momento. Es decir, sabía que ese momento iba a ser muy duro. Y a nadie le gusta, a nada bueno te gusta que te digan, escúchame, mañana viene otro y vos no vas a hacer más el programa, lo va a hacer otro, porque creemos que es mejor que vos. Las emociones ahí juegan papeles muy importantes en cada uno y hay que ver cómo lo toma, ¿no? Para mí fue un momento extremadamente duro, lo con el tiempo lo sorteamos. A mí la verdad que me dio una gran, digamos que me forjó el carácter, ¿no? Y ellos también, porque cuando hay que tomar decisiones y hay que ser duro, hay que hacerlo, porque lo que vale es el equipo. Los jugadores somos transitorios, estamos hoy, mañana viene otro y te come el hígado y hay que ponerlo. Y los jugadores tienen que entender que el que entrena tiene la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible para el equipo. Muchas veces lo entendés, muchas veces no lo entendés. Ahora, si vos eso lo haces con respeto, lo haces siendo solidario y lo haces con cariño, porque bueno, no lo haces, hijo de puta, entonces los tipos te entienden, ¿viste? Eso es como cuando reprendes a alguien. Vos lo podés reprender, le podés meter disciplina, pero si después vas y le metes un abrazo, cambia la cosa. No tenés que ser ni muy permisivo ni muy estricto en las cosas, ¿no? Buscar siempre el equilibrio.
Llevo al año siguiente de ese hecho que haces una publicidad de un bálsamo antidolores.
Eslogan.
Y te suspenden. Sí. Contame un poco, me imagino que no era muy normal en esa época, sobre todo mucho menos en el rugby, el tema de hacerle publicidades. Y bueno, en un deporte que en ese momento era ultra amateur, no cayó bien y te suspendieron. Contame un poco cómo fue ese hecho.
Bueno, no me suspendieron, no me seleccionaron, pero nunca me suspendieron. A ver, es lo mismo, pero de distinta forma.
Correcto.
Más elegante, digamos. Yo tenía la conciencia tranquila porque yo le dije a todos los dirigentes de la UAR lo que iba a hacer. Me dijeron que sí. Hice la publicidad y después hubo clubes que chillaron y entonces me dijeron que le hiciera sacar del aire. Y bueno, dije que no, que ya no se podía, porque ya estaba en el aire. Yo no podía decirle a los tipos, sáquenla del aire. Listo. A ver, sufrí, sí, sufrí cualquier cantidad. Pero es la vida para muchas cosas es incómoda. Ese fue un momento muy incómodo para mí, pero yo tenía otros objetivos también, porque yo era ya médico veterinario, mis objetivos eran los caballos, empecé a trabajar, creo que fui un buen profesional, así que cambié un amor por otro amor. Y bueno, eso fue lo que pasó, así simplificándolo, ¿no? ¿Sufrir? Sí, claro que sufrí, ¿cómo no voy a sufrir? Aparte estaban en lo mejor, estaban en la punta del Himalaya.
Y 5 años después, en el seleccionado hay una deserción muy grande por problemas obviamente internos, como suele haber seguido en el rugby argentino, y te llaman para que vuelvas al seleccionado. Y ahí tuviste que hacer una pretemporada bastante estricta porque no sabías si llegabas o si estabas en condiciones.
No, estaba en cero condición. Cero condición. Por supuesto que siempre fui un tipo muy disciplinado, pero igual, para jugar en los Pumas no tenía cero condición. Bueno, yo lo agarré ahí, lo fui a buscar a Jorge Gistenmacher, no sé si sabés quién es un preparador físico de Estudiantes de La Plata, del Estudiantes campeón del mundo, del Estudiantes campeón de América.
De Subeldía, que era revolucionario con respecto a estas cosas, claro, del entrenamiento súper profesional.
Exacto, de Subeldía, yo me entrenaba con ellos y me hizo un plan de trabajo y lo cumplí al pie de la letra. El tipo era un vanguardista, era primera especial. Aparte, no solamente tuvo éxito con Estudiantes, sino que después fue a Uruguay y salió campeón del mundo con Peñarol. No es un dato menor, y campeón de América. Uh-huh. Entonces hice toda la perfección, por supuesto que me costó horrores me costó, y fuimos a la gira. Y en la gira terminaban los partidos y me metía en la cama, porque ya tenía 34 años. Pero bueno, volví, sí, la verdad que volví. Y después empecé a entrenar. Ya yo entrenaba en el club, pero después empecé a entrenar y bueno.
Bien, y fuiste entrenador de dos momentos clave en la historia del rugby argentino. Uno fue el empate en el 85 contra Nueva Zelanda, que bueno, que hasta hace un par de meses fue la única vez que no perdimos contra los All Blacks. Y la otra fue el primer mundial de rugby en la historia, en el 87. Sí. Dos momentos con quizás un resultado dispar o diferente.
Sí, bueno, yo te cuento, el equipo que me tocó entrenar era un equipo extraordinario. Jugadores extraordinarios, tipos buenísimos en todo sentido, como jugadores y como personas. Se le ganó por primera vez a Francia, eso no es un dato menor. En el año 85 fue eso, en el año 86 se le volvió a ganar a Francia, le empatamos a los All Blacks. Digamos que esos años fueron de un grupo de jugadores que eran gladiadores, eran extraordinariamente duros de cabeza, muy fuertes de cabeza y grandes jugadores de rugby.
Hablando con mi amigo y colega, el Negro Cosia, él me dice que el 85 fue el mejor año de la historia del seleccionado, no en cuanto a resultados, sino en resultado también, pero en cuanto a juego. Él me dice que ese año era Argentina, que estaba a la par o inclusive mejor que las potencias. ¿Es verdad o exagero un poco?
No, Cosia está equivocado. Se lo dije a él en una conferencia de prensa el día que le empatamos a los All Blacks, porque hizo la misma pregunta que hiciste vos. ¿Y sabés qué le dijo Pochito? Le dijo, no, nosotros de 10 perdemos 9, le ganamos hoy porque le ganamos. Y bueno, lo mismo pasó el otro día, le ganamos, porque un día le tenés que ganar. No me preguntes por qué, pero un día le tenés que ganar. Pero a la semana siguiente o a los 15 días nos metieron 30 o 40. ¿Me entendés?
Sí.
Y Cosia en ese momento, el Negro, se enojó bastante conmigo. Porque yo le dije, no, perdóname, pero estás equivocado. Y lo traté mal. La verdad que en ese momento lo traté mal. Porque yo le dije, ¿alguna vez jugaste al rugby vos? Estuve mal en lo que le dije. Yo siempre lo recuerdo eso.
Mira vos.
Porque me dice, pero nosotros podemos decir que estamos terceros o cuartos en el mundo. Y le digo, no. Nosotros estamos novenos, octavos y novenos, como venimos viendo ahora. Exactamente igual. Estábamos octavos en ese momento, séptimos. No más de eso. Porque si tenemos que jugar varios partidos, nos ganan. Ganamos uno, pero nos ganan los demás. Porque ese partido del 21-21 es un partido mentiroso. Porque el primer partido que perdimos, el equipo jugó muy bien, y los All Blacks recién faltando 12 minutos nos ganaron. Nos ganaron muy bien, por supuesto. Pero viste, vos viste todos los partidos de los Jaguares y los últimos partidos de los Pumas. Jugábamos muy bien. Faltan 12 minutos, faltan 15 minutos, ¡pim!, perdimos. Le pasó al Huevo Urcade, pobre. Jugó 30 partidos, no sé si perdió 26. Pero el equipo había jugado muy bien. Tenía partidos que el equipo había sido brillante, hasta faltando 8 minutos algunos. Bueno, esa es la diferencia que tienen los demás. Y no es un problema de preparación física, sino que son problemas de que te tenés que acostumbrar a ganar. Bien. Ya son problemas emocionales, ¿viste? De creértela que vos podés.
En el Mundial 87 ya que empezaba a haber una especie de profesionalismo afuera, las diferencias se empezaron a estirar bastante con respecto al nivel argentino. ¿Ahí fue una decepción la participación en ese Mundial?
Bueno, es que ellos tenían un amateurismo marrón hacía rato. Nosotros llevamos un equipo extraordinario de bueno, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, el equipo jugó mal contra Fiji y chau, se terminó. Como el otro día cuando jugamos mal contra Francia, que perdimos contra Francia, después hacerle creer a jugadores que le pasa a ganar a Inglaterra es tremendamente difícil. Uh-huh. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros perdimos contra Fiji y después había que ganarle a Nueva Zelanda. Era la única manera de clasificar. Explícame vos, ¿cómo hacés vos para que los tipos entiendan que tienen que creer en ellos que le podés ganar? Eso pasa de vez en cuando, ¿viste? Inclusive con un equipo que sea extremadamente bueno, ¿no? Pero bueno, se le ganó a Italia jugando más o menos, pero ya después, en esa semana previa a Nueva Zelanda, ya estaba todo decidido, era muy difícil, muy difícil. Y bueno, y te digo que a pesar de todo, el equipo jugó bastante bien, porque tendríamos que haber hecho 3 tries y hicimos 2 tries. Si hubiéramos hecho 1 try más, hubiéramos clasificado.
Te llevo unos cuantos años después. En el 98, tu hijo Rafael debutó en los Pumas. No hay muchos casos, si bien hay casos de hijo Puma, de padre Puma. Debe haber sido muy especial para vos, ¿no? Y muy quizás difícil para él. No sé, ¿cargó con una mochila por ser el hijo de Pochola o no?
Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que le tocó entrar en un equipo que no estaba muy, muy consustanciado de lo que tenía que hacer. Porque una cosa es cuando un chico joven en un equipo que está estructurado bien y que está bien plantado, donde pasa desapercibido, como en los últimos años, muchos de los que te digo ya ahora, este chico Chocobares, ¿viste? Le toca jugar, le toca debutar, por supuesto que va a tener que tener materia para eso, ¿no? Tener que tener capacidad, pero le toca jugar en un equipo que ya está estructurado, un equipo que está sólido. Cuando vos entrás en un equipo que no está sólido, y bueno, pobre Rafita, le tocó jugar contra Japón y perdieron contra Japón. Entonces ahí ya se termina todo, ¿viste? Porque después viene la desazón, viene la frustración, los entrenadores ya te miran de otra manera, empieza a ocurrir un montón de cosas que no estaban previstas. Y después vienen las lesiones, porque vos podés jugar perfectamente, pero tenés que tener una contextura física de no lesionarte para poder tener continuidad. Y Rafael se rompió los cruzados y bueno, ya después de una rotura de cruzados ya cambia la historia, ¿no?
¿Cuál fue el mejor jugador con el que jugaste de compañero?
Yo creo que el mejor jugador de todos fue Hugo Porta de acá a, no sé, a Catamarca. El tipo ganaba el partido él solo. Cuando el pack de forward se sentía complicado, él te llevaba adelante de alguna manera, ¿viste? Te ponía en el campo de ellos o agarraba la pelota en mitad de cancha y metía un drop y lo metía. Y vos, cuando estabas cerca del campo de ellos, siempre te venías con un puntito. Entonces, el pack de forward, cuando empieza a sentirse de obligado, si vos ves que llegás o estás luchando y haces punto, te vas fervorizando de cada vez más y querés ir para adelante. No sé si entendés lo que te estoy diciendo.
Sí,
¿no?
Clarísimo. Un ganador absoluto.
Entonces, el tipo manejaba el partido. El tipo se daba cuenta cuando el pack de forward estaba vencido. Y él era el que lo ponía adelante, ¿no? Esa es la ventaja de tener jugadores que piensen y se den cuenta y sientan cómo viene el partido, si necesitas territorio, si no necesitas territorio, porque el partido tiene momentos. Y esos momentos alguien los tiene que leer. Y fundamentalmente que lo tiene que leer es el capitán. Y ahí, viste, si hay una de las cosas que entre comillas se le puede criticar a los Pumas de Urcade fue eso, que no supieron manejar los momentos del partido, porque si hubieran manejado los momentos del partido hubieran ganado muchísimo más, muchísimo más. Ojo, esto te estoy diciendo yo con el diario del lunes,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Pero me parece a mí, yo la verdad que te digo, yo los veía por televisión y ya faltando 8 minutos puteaba, porque yo decía, hace esto, y no, jugaban al revés. Hace esto, anda al territorio de ellos, no juegues en tu campo, no cometas infracciones, patealas, porque ellos creían que patear es un pecado mortal, y no es un pecado mortal. El territorio en momentos cruciales, en momentos justos, es fundamental, es una pelea, ¿viste? Y yo prefiero pelear en el territorio contrario, no en el mío, ¿no?
Ahora te doy vuelta la pregunta, ¿el mejor jugador que enfrentaste?
Hubo muchos jugadores buenos.
¿Los primeros que se te vienen a la mente?
Y el primero, John Peter Williams, Gareth Edwards, madre mía, Phil Bennett. Esos jugadores eran jugadores, pero...
Para los más chicos, fue el mejor equipo de la historia, si no contamos a los All Blacks, el Gales de los 60-70.
Bueno, pero en los All Blacks también hubo jugadores extraordinarios, Sid Gowing, qué sé yo, no sé. Hubo jugadores, pero buenísimos, ¿viste? No me sale el nombre del 8 de Oakland, que jugaba el capitán de los All Blacks, era extraordinario, un jugador de la puta madre. Extraordinario, hubo muchos jugadores buenos. Andy Hayden, qué sé yo, viste, la cantidad de jugadores buenos que hubo, ¿no?
¿Y el más áspero que te tocó enfrentar?
El más áspero creo que fue un segunda línea de Gales que era malísimo. Nos pegó a todos.
Y para los más chicos, si te digo que nos expliques cómo juegas vos o a qué jugador actual te parecías. ¿En qué jugador te ves identificado? Decís, este tiene algo de lo que yo era como jugador.
No, hay muchos jugadores buenos. A ver, yo solo lo que les diría, por ejemplo, a los 8 de los Pumas, que tienen que jugar más la base del scrum. Es muy simple jugar la base del scrum. Si vos tenés un pilar derecho bueno, como agarraron este pibe a Gómez Codela, ¿ves?
Sí.
Si tenés un pilar derecho bueno, que el lado derecho tuyo se queda en el mismo lugar, es muy fácil jugar de 8. Lo que pasa es que no se animan a atacar el 8 directamente a la apertura o directamente por el ciego. Es muy fácil jugar del 8. Bueno, a mí me resultaba fácil. A lo mejor a los chicos, viste, no les resulta. Y me parece que el 8, la tercera línea tiene que hacer tries. Si los terceras líneas no hacen tries, ¿viste? Porque puede hacer win, el win puede hacer try, un isai, la apertura, pero los que más hacen try son las terceras líneas, ¿eh? Agarrá las estadísticas y fíjate quiénes son los que más try hacen. Y a mí me parece que muchas veces desperdician el juego de la base del scrum. Me parece a mí, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and name member FDIC.
Si te nombro dos de los últimos octavos que hubieron acá en los Pumas, vos, ¿a quién te parecías más? ¿Eras más un Facundo Isa, que era un golpeador pleno? ¿O quizás más parecido quizás un Senatore, que era un jugador más prolijo, más dinámico, por decirlo de una forma?
No, yo me parecía más a Senatore. Bien. Senatore, de los últimos 8 de los Pumas, creo que es el que más entendió el juego del 8. El que más sabía jugar de 8. En el 2015, cuando cumplimos 50 años que vamos a Sudáfrica, que le ganamos por primera vez a los Springboks, ¿me seguís?
Sí, sí, impresionante ese viaje en el cual viajaron gran parte de los Pumas del 65.
Exactamente. 2 días antes del partido, cuando nos invitaron a comer en el hotel, me junté con Senatore y le dije, Senatore, Acubeli y Aimov, jueguen por el lado izquierdo, le digo. Te levantás vos, se la das a Acubeli y Acubeli a Aimov y hacen try. Me mato si no hacen try. Velo el partido. Estábamos nosotros en la punta, en los palcos de la punta, casi del ingol, y en ese momento estaba Arturo Rodríguez, jugador de los míos, y le digo, se levanta el 8 y es try nuestro. Se levantó Senatore, se le dio a Coso, trae la bandera tranquilamente, pero entró como si entró caminando, porque hay que leer los momentos del juego, ¿entendés? Y vos sabés cuándo el 8 se tiene que levantar. Ahora, si vos le preguntás al 8, ¿viste la pelota salir? Y te dice que no, es una complicación. El 8, los terceras líneas tienen que estar viendo la pelota, no solamente empujando, tienen que estar viendo la pelota en qué momento sale, tanto para jugar, tanto como para defender. Fíjate, en el último partido contra Nueva Zelanda, cómo se queda clavado Matera con el pilar, que lo deja correr al 8 de ellos, que corre, no sé, 25 metros, que no nos hicieron try porque los tres cuartos defendieron a morir. Fíjate, los últimos 15 minutos se levantan dos veces por el lado derecho y lo agarran, pero 5 metros detrás de las piernas del 8 nuestro.
Ese viaje de 2015 fue mágico en todo sentido. Viaje de ustedes, ese partido, las situaciones que vivieron los dos planteles unidos, fue algo increíble.
El que jugó muy bien fue Juan Martín Hernández, que entendió el territorio. Entendió perfectamente lo que le decíamos del territorio. Viste, para darle bola al territorio. No le dan bola al territorio. El territorio es muy importante. Muy importante. Una cosa es salir jugando a 25 yardas nuestras, que es un error, sobre todo contra esos equipos. Vos lo podés hacer si vienen a jugar contra los tilos, yo te digo, sí, ahora la de 25 que van a pasar. Pero contra esos equipos no puedes dar ninguna diferencia. Si querés mirar el partido de los Pumas del 2007, cómo le gana Sudáfrica a los Pumas. Defensa y patear al fondo. Solamente con eso les ganó. Está bien, por supuesto que son fuertes. Tienen un line-out de la gran puta, el scrum es durísimo y tienen jugadores buenos. Pero el territorio es muy importante. Muy importante. Y se tiene que dar cuenta, como te vuelvo a repetir, que ya creo que lo dije como 50 veces en este reportaje, el momento del territorio, porque no es cualquier momento del territorio, es el momento del territorio, que alguien se tiene que dar cuenta cuando tus jugadores necesitan ir al campo de ellos.
Para ir cerrando, Pochola, porque te saqué prácticamente una hora de tu vida en esta charla de rugby. Estuviste en todos los lados del mostrador. Jugador de tu club, del seleccionado, entrenador de tu club, del seleccionado, dirigente. ¿Cómo ves al rugby argentino hoy?
Bueno, el rugby argentino ha crecido exponencialmente. Yo creo que esta pandemia y lo que viene va a ser complicado, porque estoy viendo las noticias que se van los sudafricanos a jugar a ese top 14 de Europa. La única actividad internacional que vamos a tener va a ser la del Tres Naciones, porque si Sudáfrica no la juega más, va a ser una complicación. Los Jaguares no van a estar más. Entonces hay que ver qué es lo que va a hacer el rugby argentino para tener jugadores permanentemente en evolución. Si no, se van a ir todos a jugar a Europa. Desde ya que ya hay cualquier cantidad de chicos que se fueron, y es una lástima que se vayan a jugar por $500 o $1,000 a jugar a Italia o a jugar a España. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, y yo creo el rugby argentino va a tener que, los dirigentes van a tener que repensar qué es lo que vamos a hacer, si vamos a recrear un campeonato argentino potente para darle otra vez a las provincias la identidad que tenían antes, jugar una liga sudamericana que, de acuerdo a lo que estamos viendo, no tiene mucha categoría, porque de acuerdo a lo que hagas, va a ser toda la parte de la sponsorización y la plata que pueda entrar de la televisión, que es lo que le va a dar el margen posible para poder armar un equipo que tenga una buena actividad y tener entrenamientos como corresponde para poder pelear internacionalmente y jugar internacionalmente como corresponde. Si no, vamos a dar un paso para atrás grande. No sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, creo que estamos en una complicación. Y esperemos que con el asunto de la vacuna el rugby pueda empezar a jugar por lo menos en marzo o abril, ya empezar a jugar, ¿no? Y tener actividad nuevamente. Este año ha sido un año extremadamente duro para el rugby, no solamente en lo deportivo, sino en todo el aspecto social, que nos han pegado bastante. Y bueno, todo eso que pasó no es lo que pasa en el 100% del rugby. Eso es una parte minúscula de algunos que no están a la altura de las circunstancias, que comprometen la vida social de todos los clubes y todo lo que hace el rugby para mejorar a la gente y para mejorar socialmente y para ser cada día mejor, ¿no? Eso es lo que pienso.
Ahora sí, para ir cerrando, y esta es la última, venimos de un año muy complicado en el que al rugby se le ha pegado bastante, empezando lo que pasó en enero en Villa Gesell, en el asesinato de este chico, después lo que sucedió con el frustrado homenaje a Maradona y el posterior mensajes que encontraron de Matera, Petty, Socino. Al rugby se lo golpeó bastante. Vos, con tu experiencia, ¿cómo evaluás esto? Que sin duda al rugby no lo ayuda en nada y que lo hace perder un poco la popularidad que, que venía ganando.
Nosotros no vivimos en una burbuja, el rugby no es una burbuja. En el rugby hay corruptos, hay chorros, hay pedófilos, hay violentos. En el rugby hay de todo. Yo, para graficarlo mejor, te recuerdo que en el seleccionado jugó Alejandro Puccio y yo jugué con él. Y yo no soy secuestrador, no maté gente, nada más alejado de eso. Nunca me peleé en la calle, no iba a los boliches a pelearme. Acá hay algo que es de base, y si yo tengo que entrar a filosofar, creo que el problema radica fundamentalmente en la familia, me parece a mí, ¿eh? Los padres son muy permisivos, los chicos hacen lo que se le cantan las pelotas, en la escuela hacen lo que se le cantan las pelotas, la maestra, los maestros dejan hacer los chicos lo que quieren. Si hacen algo, viene el padre del chico y le pega a la maestra. En el rugby pasa exactamente lo mismo. Los entrenadores ya no pueden retar como retábamos antes para meterle disciplina y para de alguna manera frustrarlos. No es joda esto. Los chicos tienen que tener límites. Y hoy los primeros que permiten cualquier cosa son los padres. Tienen miedo de pelearse con los hijos porque quieren ser amigos de los hijos. Y eso es un grave error, ¿no? Bueno, yo soy de otra época y vengo de otra estructura. Pero si yo venía a casa y le decía a papá, la maestra me hizo tal cosa, mi viejo me recontra cagaba trompada a mí. Le creía a la maestra. Entonces, bueno, acá mi mujer me está diciendo, no está bien. Pero lo que te quiero decir que es más o menos así, a grandes rasgos. Yo creo que se ha perdido la autoridad, no se respeta, no se puede hablar. El que piensa una cosa es la verdad de eso. No hay posibilidad de discusión. Entonces, no hay posibilidad de analizar las cosas, de tener una... Yo pienso una cosa y vos pensás otra, pero discutirlo con respeto. No, lo que pienso yo es la verdad y lo que pensás vos es una boludez. No es así, ¿viste? Va, me parece a mí. Y bueno, todas estas cosas que son modernas ha traído muchas dificultades y yo creo que sí, va a seguir haciéndolo, pero bueno, veremos qué pasa al futuro, ¿no?
Bueno, ojalá que en algún momento el rugby quizás deje de ser señalado por estas cosas y volvamos a lo importante, que sin duda es un deporte hermoso y que forma buenos valores y que nada, el día de mañana lo siga formando y de las puertas para afuera del club también, porque viste que siempre nos vanagloriamos con los valores del rugby que son sensacionales, pero pareciera que de la puerta del club para afuera rigen otros valores.
No, escuchá. Lo primero que te tengo que decir, que no te lo dije, que estoy totalmente en contra de los dichos de los muchachos, ¿no? De los tweets de esos de los muchachos. Totalmente en contra, ¿eh? A ver, y no soy nada permisivo con eso, ¿eh? Lo repudio totalmente, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras, qué es lo que se dice, porque en definitiva las palabras, los entrenadores y todo lo demás, le tienen que dar más bola a la palabra y cómo recepcionan los chicos las palabras, ¿no? Porque las palabras son las que forman el carácter. Las palabras son las que te hacen razonar a vos, las que te hacen pensar, las que te hacen de alguna manera soñar, idealizar y tener un montón de estructuras mentales para poder razonar fundamentalmente. Bueno, dicho esto, terminemos acá porque si no seguimos hablando una hora y media.
Placer enorme, Pochola. Muchas gracias por esta charla hermosa.
Dale, para cuando quieras. Te mando un abrazo.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa y todos los 77 anteriores. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.